Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, es un conjunto de trastornos del ánimo que se caracteriza por fluctuaciones notorias en el humor, el pensamiento, el comportamiento, la energía y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. El trastorno bipolar no es un estado de ánimo pasajero o un estado donde pueda pasarse de una emoción a otra en un corto lapso de tiempo. Por ejemplo, reírse mientras está llorando. Este trastorno afecta al individuo durante meses o años por etapas, donde la calma y el comportamiento normal se intercala entre los episodios maníacos y la depresión. La persona afectada por este trastorno alterna su estado de ánimo entre la manía o la hipomanía, fase de alegría, exaltación, euforia y grandiosidad, y la depresión, con una tristeza, inhibición e ideas de muerte. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre el trastorno bipolar. Se han definido cuatro tipos de trastorno bipolar de acuerdo con la severidad y alternancia de estos estados de ánimo en el tiempo. Trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, ciclotimia y trastorno bipolar inespecífico. Debido a que el trastorno bipolar se presenta en adultos jóvenes, desencadena un alto costo social, siendo la segunda causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Además, quienes lo padecen presentan un riesgo mayor que la población general de mortalidad por suicidio, accidentes y causas naturales como las enfermedades cardiovasculares. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado información adicional sobre este tema, ahora vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de la entrevista.
Psicología.
Muy buenas tardes, mi nombre es María Isabel Rodríguez Sainz, nuevamente con el gusto de estar en tu programa, adscrita al Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, con sede en Tepatitlán, y bueno, estudié originalmente psicología y especializada o maestría en psicoterapia, y en la sexualidad, soy encargada del laboratorio de psicología, que también se denomina Centro de Desarrollo Humano Comunitario, y como docente en la carrera de psicología, nutrición esporádicamente y medicina también esporádicamente.
Es un placer tenerla con nosotros nuevamente para tratar estos temas tan interesantes que siempre nos ayudan mucho y nos generan un crecimiento. ¿Qué le parece si tratamos el tema del día de hoy, que va a ser bipolaridad, trastorno bipolar? E iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es el trastorno bipolar, doctora?
Bien, es un trastorno muy interesante. Digo, cada trastorno, cada situación, cada patología tiene todo un mundo y una cuestión encantadora en términos de estudio. Pues el trastorno bipolar en la clasificación de los trastornos del estado de ánimo. Tenemos trastornos de la personalidad y trastornos del estado de ánimo. En este caso, el trastorno bipolar corresponde a trastornos del estado de ánimo. Muy bien. Este trastorno está caracterizado por episodios, digamos lapsos de tiempo, donde la persona vive, se le refleja un estado depresivo y en otro momento un episodio que le llamamos un episodio maníaco. De hecho, antes el trastorno se llamaba trastorno maníaco depresivo, pero si te fijas, el nombre está como cargado de un estigma o de algo como muy fuerte. Y bueno, ciertamente, pues quien lo vive no la pasa bien, ¿cierto? Pero el nombre, ya de entrada, decirle a alguien o diagnosticarle a alguien un trastorno maníaco tenía ya de por sí una carga muy fuerte. Entonces ahora se llama trastorno bipolar. Bien, entonces es esta característica. ¿Qué pasa en ambos? Digo, porque dijimos episodio maníaco y episodio depresivo. ¿Qué pasa en cada uno? Como su nombre lo dice, en el episodio de depresión o depresivo, pues la persona vive un cuadro de desgano, de desmotivación, de tristeza, y en este trastorno particular, toda esa desgano y desmotivación sí puede tener altos riesgos de suicidio. Lo que no, así cuando hablamos de depresión en general, no necesariamente un sujeto que se suicida o que tiene una tentativa suicida es un sujeto que está deprimido. Nada más si cabe hacer esa mención que en este trastorno, en esta vivencia de la depresión dentro de este cuadro, sí hay un alto riesgo, características de altibajos que maneja dentro de su emocionalidad. Entonces, tiene este periodo, como ya dijimos, de ánimo decaído, de desgano, de desmotivación. Hay una cuestión que se llama anhedonia, y que es como esta pérdida de placer o falta de capacidad de disfrutar las cosas. Las cosas que a todo mundo nos gustan es como si perdían el encanto, ¿no? Pero es esa incapacidad dentro de ese cuadro que está viviendo el sujeto. Y, por el contrario, el episodio maníaco es un episodio que está caracterizado por una euforia tremenda, pues el sujeto se siente con ganas y con capacidad de hacer todo en el mundo. Y bueno, también hay un alto riesgo en ese cuadro, porque en ese cuadro, además de que pueden hacer cosas muy riesgosas como conducir a alta velocidad, apostar, jugar, gastar, esa es una característica muy significativa, gastar altas cantidades de dinero, sea con tarjeta de crédito, en efectivo, quien lo tiene, que de hecho en algunos países como Estados Unidos, según tengo entendido, tienen un sistema de bloqueo de tarjetas cuando ven que la cuenta de un sujeto, el historial de un sujeto se comporta en esos picos tan significativos. Entonces le bloquean su tarjeta justo para protegerlo de esas situaciones tan impulsivas, en este caso el gasto. Entonces está caracterizado por esa euforia, ese exceso de energía que pueden incluso durar sin dormir por muchas horas, pues entonces eso sabemos que para el organismo también es un grave riesgo, pues porque además las situaciones que se mencionaron y que implican un tipo de riesgo peligro, pues el no dormir también es un riesgo para la vida o la salud. Se dice que incluso podemos sobrevivir sin comer por una X cantidad de horas, sin agua, X otra cantidad de horas, pero sin dormir, si hay un colapso más significativo en menos tiempo del que podemos pasar sin comer o sin tomar alimentos, sin beber agua o líquidos.
Muy interesante, doctora. ¿El trastorno bipolar se puede padecer a cualquier edad o hay un rango en el que una persona es más susceptible?
Mira, este está dentro de la clasificación referido que el curso de aparición es entre los 15 y los 20 años. Entonces, algunos otros tipos de trastornos se pueden además solo diagnosticar a mayoría de edad, considerando que de la niñez y la adolescencia todavía se estima que tenemos cambios en nuestra personalidad, estamos construyéndola o definiéndola. Entonces, alguien en la niñez o la adolescencia que tenga ciertos rasgos de algo no es definitivo porque todavía está en esa construcción. En este caso, las etapas de aparición más comunes o más usuales son en la adolescencia, pero no en la adolescencia temprana, sino entre 15 y 20 años de edad.
Qué interesante, doctora. ¿El trastorno bipolar puede ser una enfermedad que se considere hereditaria? Por ejemplo, si alguien de mi familia ya padeció, ¿tengo más altas posibilidades?
De hecho, tiene una fuerte carga o mucha más alta probabilidad de padecerla con antecedentes familiares. Está directamente relacionada con familiares que la hayan padecido, que la hayan desarrollado.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el trastorno bipolar, a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
Descripción general. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, depresión. Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia o manía, hipomanía, menos extremos que la manía, es posible que te sientas eufórico, lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de la actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambio en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunos no presenten ninguno. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, puedes controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, psicoterapia. Síntomas. Existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en una manía, hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado de ánimo y el comportamiento, lo cual da como un resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida. Si bien el trastorno bipolar puede aparecer a cualquier edad, generalmente se diagnostica en la adolescencia o poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden cambiar con el paso del tiempo. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La hipótesis humoral afirmaba que la melancolía o depresión era causada por un fluido corporal conocido como la bilis negra, mientras que la manía o la locura fue causada por otro fluido llamado entonces bilis amarilla. De ahí las palabras depresión, anteriormente llamada melancolía, y manía. Tiene su etimología en el lenguaje griego clásico. La palabra melancolía se deriva de la palabra melas, que significa negro, y la palabra cole, que significa bilis, indicando los orígenes del término en las teorías de cambio de humor de Hipócrates. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Los primeros escritos que describen la relación entre manía y melancolía se atribuyen a Areteo de Capadocia. Areteo es reconocido como el autor de los antiguos textos supervivientes donde se da un concepto unificado de la enfermedad maníaca-depresiva, viendo ambos, melancolía y manía, como si tuvieran un origen en común en la bilis negra. Según Areteo, la manía es un aumento de la melancolía y debe entenderse como el polo opuesto de la melancolía. Su concepto del continuum del ánimo bipolar es más amplio que el actual, englobando incluso trastornos esquizoafectivos y la psicosis. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre el trastorno bipolar. El origen del trastorno bipolar parece ser orgánico. No se conocen todos los orígenes biológicos específicos del trastorno, aunque se cree que el mal aprovechamiento de los neurotransmisores cerebrales como la serotonina y la dopamina estarían relacionados. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Psicología.
Doctora, ¿hay alguna razón causal, por ejemplo, entre un cambio hormonal repentino y el trastorno bipolar?
Mira, no está dentro de las referencias de lo que se ha estudiado, no está de manera clara relacionado con cambios hormonales. Está mucho más firme la teoría que aborda la influencia familiar hereditaria que los cambios hormonales.
Cuando nos explicaba la parte de las etapas de euforia y las etapas de depresión, ¿ese tipo de episodio se le conoce de alguna manera técnicamente hablando?
Cuando se presentan juntos, eso es un episodio mixto. O entonces era también el famoso tipo 2, trastorno bipolar tipo 2, pero podemos encontrarlo referido como un episodio mixto. Cuando en la mayoría de los casos de personas con un trastorno bipolar, se presenta uno u otro. Cabe mencionar algo muy importante. De pronto hemos usado el término, digo hemos como socialmente, pues alguien que tiene cambios del estado de ánimo como alguien bipolar. Ay, hace rato estabas contento y ahorita estás enojado, entonces eres un bipolar o soy un bipolar, dicen las personas también. Entonces no es atribuible a esos estados de ánimo cambiantes que todos tenemos además. Es muy legítimo que yo hoy esté muy contenta y mañana por alguna circunstancia esté triste, pues. Entonces, ha sido un término usado inadecuadamente y en detrimento, y a veces en detrimento no solo de la referencia de lo que implica un trastorno, en este caso bipolar, pero sí a veces para demeritar a una persona como si no tuviera derecho a tener cambios del estado de ánimo, porque es muy bipolar. Entonces, tenemos también como referencia el término de la habilidad emocional, alguien que tiene como a flor de piel sus emociones y es muy susceptible o vulnerable a esos cambios en los estados anímicos, lo cual puede ser perfectamente normal también. Entonces, nada más como esa referencia para no desvirtuar el término y tampoco usarlo de formas que puedan ser agredidas las personas o que no se sientan en un derecho de tener esos cambios en el estado de ánimo.
Y es cierto, se usa coloquialmente para una persona que de repente está de un humor y de repente está de otra, como alguien así bipolar.
Es. Así es.
Doctora, ¿cuál es el tratamiento para el trastorno bipolar?
Mira, en este caso, a diferencia de muchos otros padecimientos emocionales o o situaciones que atravesamos todos, como puede ser estrés, ansiedad, que pueden tener una respuesta favorable a un tratamiento psicológico o psicoterapéutico, en este caso es de los padecimientos que sí ameritan un tratamiento farmacológico abordado regularmente por un psiquiatra y además también a la psicoterapia. Entonces se da en esos dos sentidos el tratamiento, está indicado, debe estar indicado en esos dos sentidos, psicoterapia y seguimiento farmacológico, que sí es bastante largo, a diferencia de otros cuadros donde alguien que tiene cursa por depresión o por un cuadro de ansiedad, donde puede ser solo transitorio el consumo de medicamento, en este caso sí es mucho más prolongado la necesidad del uso de medicamentos, de fármacos.
¿Hay algún tratamiento quirúrgico, doctora, para el trastorno bipolar?
No que yo tenga conocimiento o esté reportado.
Muy bien.
Porque se asocia a una cuestión los niveles de litio. Entonces, ¿qué es la función que haría el medicamento? Pero a nivel quirúrgico desconozco y no tengo ninguna referencia que eso suceda porque no tiene que ver con un órgano o un sistema en específico.
Pasando ya por la terapia farmacéutica, el hecho de la psicológica, vamos a estas partes donde generalmente con esto de la conectividad y redes sociales siempre salen alternativas que se consideran naturales, sanas, o existen algunos tratamientos que sean realmente eficientes, eficaces para el trastorno bipolar.
Mira, desconozco porque, pues, para empezar no es mi área, pero sí lo tomaría con reserva, y vaya que soy partidaria de que le podamos sumar a las situaciones que vivimos, desde si estoy con dificultades para dormir y demás, y me puedo tomar un té y me puedo tomar alguna otra cosa que sea natural y que pueda ayudar, bienvenida. Yo creo que las sumas son valiosas y son y pueden aportar. Entonces, desconozco y no dudo que alguien ver de manera seria, no sé qué tan eficaz, pero sí sería cuestión de ser muy cautelosos en términos de la apuesta. Y cauteloso no quiere decir ni decir sí o no, cada quien lo puede decidir, pero no conozco alternativas específicas que aborden este trastorno en particular con esos métodos que ya se mencionaron.
Sí, es muy importante.
Sí, no dudo que los haya o que sí funcionen, pero no conozco de manera seria que eso esté funcionando, pues tal cual.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este tema interesante.
Episodio depresivo mayor. Un episodio depresivo mayor consiste en síntomas que son lo suficientemente graves para causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones. Un episodio comprende 5 o más de los siguientes síntomas: estado anímico depresivo, como sentirse triste, vacío, desesperanzado o tener unas ganas de llorar. En niños y adolescentes, el estado anímico depresivo puede manifestarse como irritabilidad, marcada pérdida de interés o de la capacidad para sentir placer en todas o en casi todas las actividades. Adelgazamiento importante sin hacer dieta, aumentar de peso o disminución o aumento del apetito. En niños, la imposibilidad para aumentar de peso según lo esperado puede ser un signo de depresión. Insomnio o dormir demasiado. Agitación o comportamiento más lento. Fatiga o pérdida de la energía. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inadecuada. Disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse o indecisión. Pensar en el suicidio, planificarlo o intentarlo. Otras características del trastorno bipolar. Los signos y síntomas del trastorno bipolar 1 y 2 pueden comprender otras características, como la depresión ansiosa, melancolía, psicosis u otros. De acuerdo con el momento en que ocurren los síntomas, estos pueden tener etiquetas de diagnósticos tales como de ciclos rápidos o mixtos. Asimismo, los síntomas de trastorno bipolar pueden presentarse durante el embarazo o cambiar de acuerdo con las estaciones del año. Síntomas en niños y adolescentes. Los síntomas de trastorno bipolar pueden ser difíciles de identificar en niños y en adolescentes. Con frecuencia es difícil poder decir si esos altibajos son normales, si son el resultado del estrés o de un trauma, o señales de un problema de salud mental en lugar de trastorno bipolar. Los niños y adolescentes pueden tener episodios diferentes de trastorno depresivo mayor o de manía o hipomanía. Sin embargo, el patrón puede apartarse de los adultos con trastorno bipolar, y los estados de ánimo pueden cambiar con rapidez durante los episodios. Es posible que algunos niños tengan, entre los episodios, periodos en los que no presenten síntomas relacionados con el estado de ánimo. Los signos más notables del trastorno bipolar en niños y adolescentes pueden comprender cambios importantes en el estado de ánimo que se diferencian de los cambios anímicos habituales. ¿Cuándo consultar al médico? A pesar de los extremos anímicos, las personas que padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos, y no reciben el tratamiento que necesitan. Además, si eres como algunas personas que tienen trastorno bipolar, quizá disfrutes de la sensación de euforia y de los ciclos de ser más productivo. Sin embargo, la euforia siempre viene seguida de un bajón emocional que puede dejarte deprimido, exhausto y hasta quizá con problemas económicos, legales o de relaciones. Consulta al médico o al profesional de la salud mental si tienes algún síntoma de depresión o de manía. El trastorno bipolar no mejora solo. Recibir tratamiento de parte de un profesional de la salud mental con experiencia en trastornos bipolares puede ayudarte a controlar los síntomas. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierdan el programa el día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente y responsable del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden buscarlo y descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.